El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Bienvenidos a este programa que contiene información noticiosa y opinión.
Me encanta el preventivo.
Opiniones, pues, realmente un poco irrelevantes, ¿no? Las del señor San Cristóbal y la mía.
Que van semi-informadas, medio mal expuestas, con una pobreza absoluta del uso del idioma español. Pero bueno, opiniones al fin, que digo, usted le puede preguntar su opinión al tarugo que quiera. Aquí estoy viendo a dos tarugos que, por lo visto, van a opinar, le sirva o no.
Al parecer, porque eso dice la mitad del programa ahora, ¿no?
Sí.
Hay que opinar.
Ni modo, si están aquí, pues ya es su bronca.
Bueno, pues yo opino que buenas tardes y que el gobernador de Nuevo León, Samuelón de Nuevo León,
es muy presumido.
Se aventó un osazo terrible. No sé si se acuerdan, hace algunos años que anunció que Tesla iba a poner una gigafábrica o una fábrica.
Sí, él dijo, se mete Tesla a Nuevo León, güey. Van a venir y van a poner aquí un montón de millones de dólares, güey. Y vamos a hacer el nuevo Texas, el nuevo, o sea, California, el nuevo Estados Unidos. Vamos a hacer todo, güey, es todo.
Y pues Tesla prolongaste, mi querido Tesla, Samuel, porque Tesla no sucedió. Y no solo eso, sino que hace un par de días el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el esposo de Mariana, porque lo ubiquen, anunció con gran bombo y platillo que la empresa NVIDIA, esta que ha tenido un éxito increíble, que fabrica los chips que se utilizan para la inteligencia artificial.
Una empresa gigantesca y súper rentable. Ahorita están las acciones pues en los cielos, está todo muy bien con el boom de la inteligencia artificial. Samuelón se aventó una vez más un comentario súper rimbombante, grandilocuente y celebratorio de algo que al final de cuentas pues no va a suceder.
No sucedió. Tenemos declaración de Samuel anunciando la inversión de NVIDIA.
Samuel de Nuevo León.
NVIDIA. Adelante, Samuel.
Y qué mejor que con este anuncio donde el primer Green Data Center de inteligencia artificial de México se instala en Nuevo León. Una inversión de $1 billón. Y muy contentos de recibirlos y que además hoy en el panel nos inviten a hablar de lo que estamos haciendo en Nuevo León y de la creación de la Subsecretaría de Inversión, Innovación.
Okay. Padrísimo, todo el mundo feliz y fascinado hasta que el día de ayer NVIDIA lanza un comunicado en el que aclara que no realizará inversiones financieras en Nuevo León.
Bueno, dice así, el apoyo de la compañía a la transformación digital y proceso tecnológico latinoamericano se basa exclusivamente en iniciativas de cooperación, investigación y formación de talento, pero no hay tal inversión, no hay una inversión de $1 billón, güey, de $1,000 millones, lo que hay es puro chile, pero bueno, sí. Es que no hay que andar de hocicón.
Y luego pues Samuel dijo, no, pues es que no, fíjense que no va a ser NVIDIA. Vamos a escuchar lo que dice Emanuel Lo, subsecretario de Inversión de la Secretaría de Economía de Nuevo León. ¿Qué pasó?
Corrigiéndole la plana al gober, porque pues nada más la regó.
Resulta que no hubo tal. Era una súper buena noticia, estuvo en las primeras planas en todos lados. Adelante, subsecretario de Inversión.
NVIDIA, la empresa más importante de software e inteligencia artificial, llega a nuestro estado con una inversión de $1 billón.
Eso decía Samuel.
¿Cierto o falso?
La empresa llega al Estado proveyendo la tecnología y el software para hacer un data center en el Estado de $1 billón. Esta es una inversión a largo plazo, desde este año hasta el 2030, y va a ser la primera fábrica de software de AI en Latinoamérica. Y es el primer proyecto que es 100% nativo de inteligencia artificial. Es el primer data center, porque tenemos otros data centers en el estado.
Pero no
es,
y vienen cuatro más. NVIDIA dice que no.
NVIDIA dice que ellos no están haciendo una transacción financiera. Que ellos no están pagando el data center.
Es
el
billón de dólares, ¿quién lo pone?
Los desarrolladores del data center. Entonces, igual no que en Texas. O sea,
NVIDIA
igual que
es un proveedor para el data center.
NVIDIA es un diseñador de chips que vende sus chips.
Es un proveedor, exacto. O sea, les va a dar el con qué hacer las cosas, pero no va a invertir un billón de dólares.
Pero entonces van a llegar los mil millones de dólares a Nuevo León y a México, por lo tanto, o no.
No queda claro, yo siento que Lo se está haciendo loco. O sea, Emanuel Lo está evadiendo la pregunta que le hace, creo que es Azucena Uresti, no sé quién es, dice aquí Azucena. Sí, Azucena Uresti. Pero me imagino que es Azucena Uresti, a quien le mando todo mi respeto y apoyo, cómo le ha estado jodiendo el changoleón, que si se va a comprar un coche... ¡Te vale madres, güey!
Sí, como le ha estado jorobando Noroña.
Es que, ¿sabes qué? Que Noroña, para quien no sepa, se los platicamos desviándonos un poquito de Nuevo León, el otro día puso un tuit de que se fue a comprar un coche BMW de lujo. A ver, güey, es una ciudadana privada. Si tiene el dinero, se puede comprar 20 coches o un departamento de lujo o lo que quiera. Y cuando se te señala a ti por una casa de 12 millones es porque eres servidor público, güey.
Sí, que has hablado de austeridad. Y de...
Exactamente. Entonces, y a mí me parece, no sé legalmente cómo está la cosa de que un senador esté acosando a una ciudadana por a dónde va y compra X o Y. Si se va a comprar unos tacos o un vestido o un coche sí, o lo mal. Que le dé la gana.
Una forma de censura.
Me parece una forma de acoso.
Un ataque a la libertad de expresión.
Un acoso desde el poder. Sí, a mí también lo que me parece un acoso desde el poder y me parece que habría que proceder legalmente en contra del senador que tiene fuero, pero a ver, o sea, legalmente no puede estarte acosando un representante del gobierno.
No, pero bueno.
Más porque no le gustas.
Cambiando de idea, mañana es un día interesante. Mañana se va a llevar a cabo la marcha de la generación Z.
Así es.
Aquí en la Ciudad de México, esta generación de jóvenes
y en muchas ciudades de México
más seguridad, que no está contenta con las respuestas en muchas ciudades de con las respuestas que ha dado el gobierno y los políticos han dicho que no, que es una marcha de la oposición, que cualquier
ha crecido mucho en redes. Hoy salió la presidenta a decir que se hizo una investigación de cómo creció el fenómeno en redes y que están convocando a la marcha por fines políticos. ¿No se acuerda, presidenta, del montón de marchas a los cuales usted, señora presidenta, se sumó con fines políticos? O sea, eso es natural y normal de las marchas. Por eso, pero
me parece una obviedad.
Claudia Sheinbaum misma se sumó, no sé, a los reclamos por los asuntos de los estudiantes de Ayotzinapa. Se sumó a un montón de causas. Con fines políticos, pues señora, o sea, ¿qué nació ayer o qué?
Presidenta, ¿qué opina sobre los asistentes a la marcha de la generación Z que se va a llevar a cabo el día de mañana?
Y ahora que se está planteando la manifestación del sábado, nada más que haya información, quién convoca, cómo se convoca, quiénes van a asistir, quiénes ya reivindicaron, Fox ya reivindicó que va a venir a la marcha, no es muy de la generación Z, ¿verdad? Los priistas en la Cámara de Diputados ya lo reivindicaron. En fin, montón de personas que no son necesariamente ni chavorrucos llegan, pues.
Pues mire, presidenta.
Perdón, la marcha es el sábado, gente, no mañana. Me
que se sume gente a un movimiento, a una marcha, a un reclamo. Pues es legítimo, el derecho, ¿no? De los ciudadanos y es legítimo. Y el decir que usted va a investigar a las personas, porque lo dijo usted, va a investigar a las
¿quién
personas
está convocando?
Que están detrás de la marcha, eso también de alguna manera es una amenaza velada, presidenta. Eso le da a sus comunicaciones.
Pues ni tan velada,
tinte,
¿no? Es directa.
Por eso, es un tinte autoritario. Entonces, si usted quiere ser percibida como lo que dice que es, una persona abierta a las libertades, abierta al derecho a la expresión de las personas y los ciudadanos, pues no debería decir estas cosas, porque lo que parece es que tiene mucho miedo, presidenta. Eso es lo que parece.
Oye, perdón, presidenta. José Ramón y yo, ¿todavía somos chavos?
Ni chavorrucos llegan, pues.
No, pues
no.
¿Es más joven la presidenta que nosotros?
Creo que no, creo que no, es un poquito mayor que nosotros. Pero pues tú y yo ya ni chavorrucos somos, o sea, no. Rucos.
No, pero yo
nunca
la verdad es que
nunca he querido ser chavorruco.
Sí. Yo desde este micrófono sí le digo a todo mundo que quiera salir a la marcha que lo haga. Porque el reclamo de seguridad es de todos los mexicanos. Estamos pasando por una cuestión donde no nos está gustando y no nos gusta que la presidenta salga a decir, ¿de verdad les importa esto? Sí nos importa, presidenta.
Sí nos importa la
nos
seguridad,
importa
por
que salga la gente a la calle.
Pero también es cierto que se cuelgan por ahí grupos políticos.
Como se colgó ella y sus grupos políticos de un montón de causas.
De
otros movimientos. Eso es inevitable. Eso es inevitable.
Pero bueno.
Eso es inevitable.
¿Qué dice el coordinador de los senadores de Morena acerca de la marcha del sábado, pues Adán Augusto López Hernández? Adelante.
Más allá de lo que tenga, y de que esté siendo organizado por Claudio González, por Ricardo Salinas y por quienes ahora se dicen de ultraderecha, que ni siquiera son de ultraderecha, verdaderamente.
Gracias. O sea, dice que Claudio González y Ricardo Salinas Pliego son los que están detrás de esta marcha.
Hablando de investigaciones, digo, si quiere investigar, presidenta, cosas, no investiga a la gente que va a la marcha. Investiga a Dan Augusto, por ejemplo, por el asunto del huachicol fiscal. O es intocable porque ese es cuate de su jefe.
Pero aquí podemos dar un ejemplo de cómo la oposición también se cuelga de esta, de este movimiento.
Las oposiciones siempre se cuelgan de los movimientos y lo
los
hizo
políticos
Claudia
siempre
Sheinbaum,
se cuelgan de todo lo que les conviene.
Lo hizo Claudia Sheinbaum, ella personalmente, lo hizo López Obrador. Las oposiciones se cuelgan de las causas, claro está. Así que, pero pues no sí. Nos venga con suspicacias de que
pero
quién
no es
lo está
ser
haciendo.
Que cantinero.
Pues claro que no es lo mismo.
Ya, del
pero
otro
me
lado
encanta,
de la barra dice, no, no,
me
esto es. Canta
el discursito.
Son los políticos colgándose.
El discursito ofendido de Claudia Sheinbaum de, es que vamos a investigar quién está detrás de esto. ¿Sabe quién está detrás de esto? El hartazgo por la ineficiencia de los gobiernos, señora.
No, nada
eso
más.
Es lo que está detrás.
No, nada más. También hay políticos. Escúchense,
ya
si no
sé,
me creen.
Y no tiene nada de malo.
A Ricardo Anaya, del PAN. Y lo que dice acerca de esta marcha. Adelante.
Esta es una marcha genuina que están organizando los jóvenes por sí mismos, de distintas preferencias políticas y, por supuesto, nuestro respaldo y nuestra solidaridad. Qué bueno que los jóvenes se organicen, que salgan a la calle. Y al gobierno lo que yo le diría es que ya no tengan miedo de los jóvenes. En lugar de andar investigando quién está detrás de la marcha, mejor que investiguen qué pueden hacer por los jóvenes. Que estén atentos a la
pues
marcha,
razón,
que escuchen a los jóvenes.
¿Tienes razón?
En mi opinión.
Ahí sí tiene razón Ricardo Anaya y pues sí, salgan, si quieren ir a la marcha, ahí es donde el gobierno siente que tiene que trabajar y en vez de salir con excusas y con regaños, como salió la presidenta después del terrible asesinato del señor Manso, a pitorrearse del asunto, pues mejor pongas a trabajar, señora.
A ver qué pasa este sábado, efectivamente. Pero bueno, cambiando completamente ya de tema, Gerardo Fernández Noroña en sus peroratas diarias, sus videocharlas, como él las llama, donde factura sus buenos
sus videochairas mentales. ¿Eh? Eso dice, ¿no? Que de ahí saca todo su dinero para casas de 12 millones, de todo lo que le pagan en redes sociales. No sé si quieren checar nuestras redes sociales, las mías o las de Eduardo, que están mucho más nutridas que las de Noroña. Yo no tengo una casa de 12 millones de pesos.
Pero tampoco estás en YouTube haciendo una charla todos los días de más de una hora.
Mira, pero conozco mucha gente que sí lo hace y con los números que podría generar yo o tú, que son muy superiores a los de Noroña, no ganaría yo para enriquecerme de esa manera a esa velocidad. O sea, que se lo crea su abuelita.
Bueno, pero pues como ya no tiene ni de qué hablar en estas peroratas... Se puso a hablar de insectos. ¿Eh? Adelante.
¿Te gusta insectos? La entomología?
Al parecer. Venga, okay, Noroña.
Y estaba yo en la recámara, Emma estaba abajo en la cocina, y le digo, oye, ¿mataste un alacrán? Estaba un alacrán ahí tirado, enorme, chalacranzazo. Ella ya me había platicado y les decía, agui a los alacranes que sacan el aguijón para atacarte, y lázaros a los que se hacen los muertos. Y de repente volteo y ya no estaba el pinche alacrán. ¡Ay, cabrón! Y sube Emma. A ver, ¿cuál? Ya no está, le digo. Te estoy diciendo, cabrón, que es que merece el Oscar, pinche alacrán. O sea, estaba muerto, según yo. No, me acerqué, ni le di el chanclazo ni nada porque estaba ahí todo... Hijo de la chingada. ¡No te confíes! No te confíes, y menos con los alacranes de la derecha.
Okay.
Son culebras.
Okay.
No son culebras, son alacranes.
Todo el cuento
las
del alacrán.
Las víboras tepocatas.
Nada más para decirle a los de la derecha alacrán. Está bien, eso es lo que hace Noroña. Ahora, yo no sé, mi querido Noroña, ¿estabas seguro que era un alacrán o dejaste un espejo en el piso, güey? Porque entonces hubiera visto una cucaracha, ¿verdad? Pero bueno, muy contento con su cuento. Lo del chanclazo, entonces yo visualicé a Noroña así como en batita, ya sabes, y en unos shortsitos acá, como de esos señores que andan a las 12 del día con su taza de café, con unas chanclas ahí. Que, oye, Emma, ¿tú dejaste aquí un alacrán muerto? brother, qué bruto.
Así te lo imaginas en bata y gasné y en pantuflas.
Sí. O sea, no, Gasly, Hugh Hefner, no.
Hugh Hefner en Playboy, en la Playboy Mansion.
Con una bata de esas de baño todas Mansion. Pinches, güey. No, con una, no, al revés, una bata de esas de como de toallita toda pitera y unas chanclas
¿luidas?
De plástico, güey. No, no, yo decía al revés. No, de Hugh Hefner, por favor, ese brother, güey. Sí, aparece, güey.
Bueno,
¿no ves que él sabe? Es austero y de...
Bueno, ahora vamos al otro lado, al lado del panismo, de la oposición. Le preguntaron a la senadora Lili Téllez, que tan notoria ha sido en los medios últimamente, uh-huh. ¿De quién se desharía primero? ¿De Noroña? Que ya saben que del bellaco uh-huh. y di mi nombre sí, y esas sí, cosas. Sí. ¿O de Adán Augusto López
Está
Hernández?
Está platicando con este muchacho McAlpin, uh-huh. que le hace una pregunta pues bastante curiosa, imaginaria, hipotética. Y bueno, pues sucedió o se dijo esto.
En una mano tienes a Gerardo Fernández Noroña. Y en la otra mano tienes a Adán Augusto López Hernández.
¡Ay, qué asco!
Abajo hay un precipicio y nada más puedes soltar a uno. ¿A quién sueltas?
Adán Augusto.
Adán Augusto. Sí. O sea, salvas a Noroña. ¿Sí?
No, no estoy pensando en salvar a alguien. Estoy pensando en a quién voy a hundir. Okay. A Noroña ya le tocará después.
Ok, primero uno y luego más adelante.
Hay otro. Que hundir al más...
Como diría el Chicharito, interesante.
A Noroña le tocará después. ¿Qué le tocará, Lili? Estoy viendo ahí que hay una llama y una posibilidad todavía de que esto continúe.
No sé, a lo mejor Lili tiene novio, pero a Noroña le tocará después.
A Noroña le tocará después. Okay, está bien. Como dijo el Chicharito, interesante.
Interesante.
Bueno, ahí regresamos al tema de Adán Augusto, ¿no? Eso sería prioritario. Que nos expliquen, porque no se nos olvida, ¿eh? Se habló de un montón de irregularidades y de sospechas y de la barredora, y ahí está el señor como si nada. Y nadie lo investiga.
Oye, ya que estamos hablando de Lili Téllez, Lili Téllez llegó al Senado como. Bueno, llegó al Congreso como uh-huh. morenista.
Sí.
Y después chapulineó.
Bueno, se cambió de partido.
Se cambió de partido. Y entonces, la comparan con una rana y reacciona así, Lili Téllez.
No me gusta que digas que brinqué porque brincan las ranas y yo soy una mujer honorable, pero bueno.
Okay. Las ranas no son honorables, por lo visto.
Entonces, las personas okay. que brincan de un partido a otro son raneras de la política.
Sí.
Son raneras, ok.
No, bueno, Lili tiene el derecho completo de estar en el partido que ella quiera.
Muchas
¿no?
personas pero, se han cambiado. ¿Cuántos priistas se cambiaron a Morena?
Muchísimos, o sea, prácticamente todos los morenistas estuvieron antes en el PRI o en el PRD.
Pero no le gustó la expresión, porque le dijeron, luego brincaste. La pregunta original de McAlpin creo que era, estabas en la televisión, luego brincaste a la política y no le gustó.
Y brincaste a la política porque exacto. en su momento se dio.
No le gustó el uso de la palabra brincaste a Lili Téllez porque pues, no es rana. Está bien, a mí me parece un punto ahí fino, medio mamuco. Pero bueno, ella puede decir lo que ella quiera.
En fin, en los deportes tendremos a Martinoli y Luis García hablando de orgasmos no sexuales.
Muy bien, me gusta. Ya se acerca tanto? Ese bello momento en el cual platicaremos con Martinoli y Luis García. Espero que sea pronto.
¿Qué tanto le importa a Penta Cero Miedo que la lucha libre apesta?
Es que luego dicen que los luchadores huelen mal y no me sorprende, no me sorprende nada que los luchadores huelan fuerte, huelan mal, huelan a sudor y a... Tú imagínate lo que huele una máscara de luchador después de una lucha, güey.
¿Por qué? ¿Por qué
me están respirando y sudando pelo, dentro de la sudor, máscara, que además están hechas con unos plásticos horribles para que se vean de colores? Imagínate nada más a lo que apesta, o sea... Si mis guantes de box huelen a... Si mis guantes de box hay que secarlos y demás para que no apesten. Imagínate los luchadores, güey. Después de una función acá de...
Pero está muy divertido lo que dice Penta Cero Miedo. Ya lo vamos a poner en un momento. Pero antes déjenme recordarles cuál será el top 10 del día de hoy. Está súper enfermo. Se llama El Sexo como el Día de Muertos.
El sexo como el Día de Muertos. Mande lo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita del programa. El sexo como el Día de Muertos. Siempre me la dejan bien floreada. La tumba.
El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura. Con la viuda, si se puede.
No, Vamos, terminando me vas a poner una ofrenda, hija de la chica.
Arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta es para ti. La corneta.
Gracias, gracias por seguir con nosotros. Y sobre todo si son homosexuales, esto les va a interesar.
Y si, no, si no son homosexuales, háganse. Por lo menos un ratito como nosotros. Yo me voy a hacer homosexual. Es más, ya estoy sintiendo la primera pulsión en ciertas partes de mi cuerpo que me hace homosexual.
Este programa siempre va a la retaguardia. Adelante, Eduardo Iniesta.
Bienvenido.
Lo peor es que mi imaginación es en 4K y te imaginé perfecto hasta aquí.
Seguro.
Perfecto.
Sé en cuanto lo dije que estaba yo siendo visualizado de esa manera, vejado, y ultrajado en tu asquerosa, en tu deliciosa y bellísima y homosexual cabeza.
La de abajo. Mi querido tocayo, bienvenido aquí a tu corneta que tanto te quiere. ¿Qué hay de nuevo en el mundo de lo gay?
Antes de empezar, ustedes aprovechen el Buen Fin. Recuerden que yo estoy de barata todo el año, así que este fin de semana yo descanso.
Okay.
Ustedes aprovechen.
Yo espero tener un Buen Fin también este fin de semana.
Ojalá.
Ah, sí, ya.
Si se puede dos, mejor.
Sí, o sea, que haya oferta este fin de semana, ¿no?
Así es.
Ustedes también se van a poner de oferta. Oigan, los que están de oferta son todos los creadores de contenido para adultos porque se les va a poner dura y muy apretada la agenda. Porque la agenda, ya se asoma la puntita de la primer semana de colaboraciones en Puerto Vallarta, Jalisco.
¿Qué es eso?
Del 2 al 8 de diciembre, más de 200 hombres sabrosos y sudorosos que se dedican al porno homosexual se van a venir, nunca mejor utilizada esta palabra, se van a venir a Puerto Vallarta, Jalisco, a sacar la mayor cantidad de chamba posible en una sola sentada. Algo así como un networking, pero sudoroso y súper cachondo. Imagínense, si ustedes se dedican al porno homosexual y quieren hacer, por ejemplo, estaquita que es está aquí 24 centímetros. Y tú, tocayo, Videgaray, en trónico lugar.
Yo 2.4.
2.4.
Okay. ¿Esos son nuestros nombres porno gay o qué?
Sí, sí.
No, nuestras medidas.
Así me gustaría a mí.
Ya.
Ah, ok. Bueno, entonces, les cuesta mucho trabajo, pues, empatar las agendas. Y aquí se van a juntar más de 200 hombres en los escenarios de Puerto Vallarta. Los hoteles, que ya sabemos que son super gay friendly, las locaciones van a ser suite, cabañas, playas nudistas, cruceros al desnudo que prometen varias paradas y terminar en una playa también nudista. Y ahí van a poder aprovechar y hacer todas sus escenas. Todos en conjunto o de a uno por uno. Y la cosa no se pone más chida porque también se pueden incluir a los fans de estos actores porno. ¿Cómo va a ser esto? Van a tener pool parties, van a tener una fiesta blanca que hecho de pensar no que van a ser...
No quiero ni preguntar...
Van todos de blanco.
¿De qué se trata la fiesta blanca, güey?
Van todos de blanco. O sea, nunca ha sido una fiesta blanca hasta aquí.
Nunca, la verdad. Bueno, no, sí, alguna vez he ido a bodas blancas donde había cristales y cosas raras.
Fuimos a una juntos en Cancún, ¿no? Que había todos de blanco.
Y que el güey que ofició la misa empezó a hablar de que iban a asesinar a la novia y la iban a golpear. Y
que no es esclava.
Sí, no.
Porque algunos matrimonios terminan en homicidio. Todos nos volteamos a ver si le pasa a este güey.
¿Qué está diciendo este güey?
En una fiesta blanca. ¡Qué bonito! Y en una boda. ¡Qué bonito! Bueno, entonces, si ustedes quieren ver a estos hombres, a sus actores porno favorito, los van a poder ver, oler y sentir del 2 al 8 de diciembre en Puerto Vallarta, Jalisco. Y, güey, ponte a pensar, es una manera excelente de promocionar el destino turístico, porque van a venir de varios países. Entonces, cuando ven, así como que, ay, imagínate la gente, ay, qué bonito se lo está tirando, ay, ya viste, ¿qué playa será? Ay, no, pues es Puerto Vallarta. Ay, ¿qué hotel tan chido cuál será? El que está en Puerto Vallarta. Es muy buena estrategia de marketing.
Pues sí, está, la verdad sí está bueno, me parece.
¿Y te vas a lanzar a Puerto Vallarta a convivir con estos actores porno gay?
Yo quisiera, pero mi agenda sí está apretada. La mía sí aprieta, entonces me quedo aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, en otra información... Lo que les voy a compartir podría parecer más absurdo que un pene claustrofóbico, pero tiene mucho sentido. Y es que desde que tomó posesión la primer ministra o ministro de Japón, ya sabemos que es una mujer increíblemente conservadora.
Uh-huh. Aunque era baterista de una banda de metal.
Pero pues conservadora. Así uh-huh. dice yo.
Sí, es de derecha dura esta nueva ministra sí. japonesa.
Uh-huh. Muy, muy, muy.
De la que pero les encanta.
Lo curioso es que lleva menos de un mes en el poder. Menos de un mes. Tomó posesión el 21 de octubre. Y de esa fecha para acá, se han incrementado en un 17%, casi un 20%, las adopciones de adultos en Japón. Y tú dirás, achis.
¿Adopciones de adultos?
Es correcto. Por eso te decía que esto era como más absurdo que un pene claustrofóbico. El asunto es que en Japón no existe la figura del matrimonio igualitario. Entonces, lo que hacen las parejas homosexuales y lésbicas como para poder tener decisiones de médicas o poder acceder a las herencias es que el mayor adopta al menor. Allá sí se puede. O sea, haz de cuenta que tú adoptas al Estaki.
O sea, no me puedo casar con José Ramón en Japón, pero sí lo puedo adoptar.
Y entonces...
O sea, él me tendría que adoptar a mí porque él es más viejo.
Pero es una adopción, entonces, una adopción ante los ojos de la ley. ¿Es tu hijo el que será tu pareja?
Es alguien de tu familia, por lo tanto tiene derecho a tus bienes y a las decisiones de salud cuando éstas se necesiten.
Wow. Me parece una buena solución. O sea, me parece una buena manera de darle la vuelta a la ley. Pues, ¿por qué no? Está bien.
Es que déjate clavo más la información, Estaquita, porque no está bonito. A ver, esta figura surgió por un asunto bien machista de que poder casar a las hijas con la persona más acaudalada por ahí. Pero aquí es donde la puerquita tuerce el rabo, porque si el día de mañana, cuando ya no esté esta mujer conservadora, o dentro de unos 5 años, se llega a aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Japón, mis niponcitos que adoptaron ya no se van a poder casar, porque imagínate que aberrante que te cases con tu hijo que se ha adoptado, si no hay forma.
Pues sí.
Ahí pero, y no existe como que el divorcio de la adopción, ¿no? No puedes desadoptar.
No hay forma. No.
¿No puedes desadoptar a alguien? Una vez que adoptaste a alguien ya es tuyo para siempre.
Nunca me lo había cuestionado.
Yo tampoco. Digo, no creo que nadie que adopte, porque es un proceso muy difícil, es muy complejo, muy largo, y además de todo, emocionalmente me imagino... muy complicado. Intenso y complicado. No creo que quieras desadoptar a nadie, pero yo estoy seguro que si mis papás hubieran podido, me hubieran desadoptado a mí. Pero como no era yo adoptado, pues no pudieron. Pero ahora, estoy ¿qué pasa seguro cuando, que lo hubieran hecho.
Porque se adoptan menores de edad. Ya cuando cumplen la mayoría de edad, ¿pueden ellos mismos desadoptarse? Decir, yo no quiero que ellos sean mis padres.
¿O? Yo no quiero ser parte de esta familia.
Legalmente te puedes desvincular de una adopción, fíjate.
Pues sí te puedes desvincular de tu familia legalmente, sin duda, no te puedes cambiar el nombre. Y puedes hacer un montón de cosas para desvincularte totalmente.
Y ponerte pedo.
Y ponerte, sí, ponerte hasta el culo, si quieres que ese sea tu nombre. Me llamo hasta el culo San Cristóbal.
Yo conozco a ese güey, lo he visto muchas veces.
Has hablado con él. Lo has gozado en fiestas.
Es el nuevo bebecitos.
Hasta el culo San Cristóbal. ¡Ya llegó, ya
besitos,
llegó!
Besitos hasta el culo.
Besos hasta el culo.
Los amo. A ver, aquí lo interesante es que en menos de un mes se incrementó 17% la adopción de adultos. Ahora imagínate en un año, 2 años, ¿cuánto se va a incrementar? Únicamente pues sí. Por el miedo a que esta mujer, pues sí, es de la derecha dura. Nada más allá de eso. Y bueno, señores, no me queda más que decirles... Lo digo con orgullo.
No, ¿cómo? Así, ¿cómo?
Espérate, ¿a dónde vas, güey? Pues que desquita el sueldo.
Es que ¿sabes qué? Hoy me dijeron que de rapidito y nada más dos. Que porque el Buen Fin y la chingada. Entonces,
bueno. Sí.
No, nuevo, ¿sí es el pero nuevo? No te pases, ¿no? Dale chance que diga algo más. O ya no.
¿No nuevo? ¿No? ¿Nada?
Si trae otra más, que le eche.
¿Traes algo más traigo? Ya. Nada. Pues ahora le vas.
Venga.
Pues ustedes pregunten. En Gales, señores... Agárrense la peluca porque van a girar en un solo tacón. Existe la primer arzobispa lesbiana del Reino Unido. Esta mujer que pertenece a la Iglesia de Gales. ¿Qué?
¿De la Iglesia Anglicana? ¿De la Church of England?
Es correcto, de la Iglesia de Gales. No es la católica. No se me alboroten ni se me emocionen muchísimo. Sí, es de la. No, pues no. Pero a ver, esta iglesia ya había nombrado ministro o ministras. A 14 mujeres. pero uh-huh. esta es la primer ministra lesbiana. ¿Y qué creen? Que las otras 14 se me ofendieron. Dijeron, ah, es que no, una cosa es que las mujeres podamos ser ministras y otra cosa es que ya hasta las lesbianas.
¿Por qué tienen este clave? Me pregunto yo. Las personas de fe con el asunto de lo que sucede en el cuarto de los demás. ¡Qué obsesión, carajo, de veras!
Porque es contra natura esta quita precioso.
Pero es que, güey, o sea, si las grandes instituciones religiosas están llenas de homosexuales, ¿cuál es el pedo, güey? O sea, de veras, en serio, no entiendo. Y no entiendo como individuos. La hipocresía. Deja tú la hipocresía. El clave absoluto con el sexo. Ya, güey, ese es sexo, nada más. Nada más. ¿Cómo creen que nacieron? A ver, padrecito, usted, madre superiora... Su madre gemía como un animal. Ay, mientras su padre la poseía una y otra vez, la penetraba y acabó eyaculando dentro de ella. Y si a lo mejor la sodomizó. Y entonces nacieron ustedes. Ay, no. Con el sexo, eso pasa entre humanos, nos cogemos los unos a los
nos
otros.
Nos vamos a ir al infierno todos.
Carajo, güey, ¿Por qué nos vamos a ir al infierno? No es cierto, no es cierto, no nos vamos a ir a ningún infierno.
¿Por qué un güey hace 3,000 años subió al monte Sinaí y bajó con unas tablas, bueno, unas piedras escritas en las cuales decía no fornicarás? ¿Unas tablets?
Unas tablets. Bajó con una testa.
Por eso nada más.
Pero no
¿cuál es el
cuál
clave? Dejen
el
a la
problema.
Gente coger.
Sí, les coger es bien rico, ¿saben?
Con quien quieran. Yo nada más le pido a todo el público que volteen a ver a su alrededor. Y por cada ser humano que vean cerca de ustedes y a lo lejos, ¡hubo una relación sexual! ¡Alguien le puso! El mundo está dominado.
Dentro de su madre.
Sí, por el
mientras
sexo.
Esta gritaba,
el mundo.
Excitadísima.
Ya, bueno, ay, ya.
Bueno, eso espero, por lo menos. O sea, espero que lo haya disfrutado la Santa Señora, que le hayan dado hasta para llevar. Pues sí.
Sí que no haya
mi mamá muchas veces me dice, mi mamá sí me dice muchas veces, tú sí fuiste producto de un orgasmo no fingido. Y yo, ah, ok, muchas gracias.
Muy bien.
Qué bonito, qué bonito.
Qué bien. Es bueno saberlo. Sí, sí, yo no tuve oportunidad de preguntar, pero bueno.
Hoy vienes esta cama muy cabrón.
Pues es que es cierto, güey. O sea, imagínate a la madre de todos tus amigos. Le pasó lo mismo.
Se la pasaron bien y por todo
el... Yo descubrí el otro día que fui un hijo no planeado, fíjate.
O sea, ¿que te fuiste? ¿Se chisporroteó?
Sí, 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 porque nací muy cerca del alumbramiento de mi hermano.
Ya.
Entonces mis papás pensaban que no había posibilidades de embarazo. ¡Sorpresa!
Y adivinen qué. Bien.
Pues ya que hacemos.
Bueno,
ya
escalaste el muro del castillo y entraste, güey.
Así es.
¡Vini, vidi, vini, vidi, bichi!
Te hubieran puesto Jaudini, tocayo.
Ahí está.
Así es, lo logré. Tenía que llegar a este
Oigan,
mundo.
Siempre he querido preguntarles, ¿ustedes nacieron por cesárea o por parto natural?
Yo parto natural.
Creo que yo sí soy cesarión, ¿eh? Creo.
Cesario. ¿Tú también te negaste a pasar por ahí y ahora niegas que eres homosexual?
Hasta donde tengo...
la naturaleza sabia.
Creo que sí fue una cesárea lo mío. No sé por qué, no sé exactamente qué...
¿Por cabezón?
Pues no sé. Digo, mi abuela era ginecóloga y ella fue la que atendió a mi mamá. Y ella por alguna razón decidió que era mejor una cesárea, no sé por qué.
Pues ella habrá sabido. Pero entonces dicen que los homosexuales verdaderamente puros son los que nacen por cesárea, porque ni siquiera en el parto pasaron por una vagina.
Aquí tienen un homosexual puro. De casa, óyeme. Son de las pocas cosas buenas que tengo.
Tocayo, te has dado más mujeres que nosotros. ¿De qué hablas un homosexual puro?
Ay, nada más fueron como unas 14 y hace muchísimos años. Muchísimos.
Puro hocico, güey. O sea,
nada más fueron como unas 14, dice el homosexual.
El supuesto.
Y estaba yo bien chavi. Pregúntame si me gustó. No, no me gustó.
No te gustó, pero ahí estabas.
Pero lo hiciste 14 veces, o sea, no te molestó tanto.
Pero a la primera que sentí barba rasposa, dije, de aquí soy, la barbita raspa rico la colita.
¡No!
Con eso terminamos. Gracias. Gracias.
Dilo. Ya, ahora sí, dilo. Ya, güey, ya.
Y vete al rincón.
Señores,
lo que hiciste.
Lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo. Y como gracias. El cereal, termino en su caritas.
No.
Adiós.
tipo, güey.
Bueno, no, quítale el plural para que sea perfecto.
Ya queda, digo, muy bien. Bueno, gracias, Eduardo Iniesta. Tenemos un top 10 delicioso el día de hoy. El top 10 se intitula El sexo como el día de muertos. Mande lo suyo, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este, el programa de su radio que está escuchando.
Están enfermos, ve lo que mandaron. El sexo es como el día de muertos. Es de los pocos días que me acuerdo de mi abuelito.
¡No! El sexo como el día de muertos. Pues puse la caña, pero nadie se la come. Bueno, mande lo suyo. Nosotros vamos y venimos. Gracias, Eduardo Iniesta, de verdad. Un placer.
Besitos haberte hasta tenido. Allá. Hasta lo que es nuestro.
Sí, va. Por ahí no.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Estoy muy enojado con un amigo de este programa.
¿Qué te pasa?
Nuestro estimado Rodrigo Murray.
Ah, Murray, claro, muy mal Murray, que es ha venido a este programa, se te quiere y todo, pero no vamos a tolerar lo que has hecho.
No
vamos a aguantar lo que has hecho, nos parece desafortunado, por decirlo menos.
Equivocado, infame, equivocado. Falto de solidaridad.
Sobre todo, falto de respeto a una de las grandes figuras del panteón actoral. Exacto. O sea,
un primer actor. Correcto. Resulta que, Rodrigo Murray sí es un buen actor, eso no se le puede
más o menos.
Ok, más o menos.
Junto con la persona a la que le faltó al respeto, más
no
o menos.
No le llegan los tobillos. Exacto. Resulta que estaba en el podcast de Jorge el Burro Van Ranking, que ustedes saben es un gran amigo nuestro, a quien estimamos y admiramos no solo por quién es, sino por su exitosísima carrera actoral.
Y bueno, y además de todo, admiramos su técnica para las entrevistas que consiste en alcoholizarse hasta casi no saber lo que está diciendo, interrumpir y meterse en los comentarios del invitado. Entonces,
pero el Burro Van Ranking lleva estelarizando un exitosísimo programa de televisión llamado 40 y 20, que no sé si están ya como en la temporada 9 o no sé qué, y él hace un gran papel.
Sí.
¿Cómo se atreve Rodrigo Murray a criticar sus capacidades histriónicas?
Correcto. Pues miren, sucedió esto en el podcast del Burro. Pongan atención a la técnica, o sea, verdaderamente magistral para entrevistar del Burro Van Ranking.
No te voy a decir que eres un gran actor, Burro, pero porque estaría mintiendo. Pero
güey. De ahí va y la lleva.
¿Cuántos
burro,
personajes has hecho en tu vida? Uno, el tuyo.
Pero el tú. Comedia es más difícil, güey.
De acuerdo, lo que tú no quieras. Pero a ver, huevos, ¿cuántos cabrón. Personajes has hecho en tu vida? Uno.
Ah, porque no, nadie se atreve a invitarme, cabrón.
Ah, bueno.
¿A qué pues quieres que hagamos? Pero, dos hombres sin pugna. Lo hago, cabrón.
Estoy seguro que sí. Lo hago. Estoy seguro. Pinedo, pero me preguntaste. Te estoy diciendo, la neta.
Eso ya me suena a peda necia.
¿No hay más?
Me suena a peda necia. O sea, sí, yo quisiera oír un poquito más porque el burro lo único que está haciendo es reclamando, con toda la razón, su lugar en el firmamento de las estrellas de la actuación mexicana. Ahí así están. Es. O sea,
Rodrigo Murray lo ningunea, lo denuesta.
Lo pelucea, lo pinchea.
Lo pelucea.
Vamos a decirlo con todas
las letras.
Nomás
has hecho un papel. Y la comedia es difícil, tiene razón el burro en lo que dice.
Y los del cine son ojetes, también tiene razón el burro en lo que dice.
Que no lo contratan. ¿Cómo? ¿Por qué Iñárritu no ha llevado a Jorge Van Ranking? Creo que incluso habla de eso más adelante.
¿Por qué Del Toro no ha hablado con el burro Van
Ranking? ¿Por qué no fue Frankenstein el burro Van Ranking?
Imagínate, ¿por qué no fue el doctor Frankenstein en vez del güey ese?
O el monstruo.
El monstruo, güey. El monstruo es muy bueno en la de Frankenstein, me gustó.
A mí también me gustó, la verdad me gustó mucho esa película. Y me hubiera encantado más con Jorge
Van
Ranking.
Con el Burro Van Ranking.
¿Por qué no le han dado un protagónico en las telenovelas?
¿Sabes quién pudo haber sido Castro? Burro Van Ranking? El torso ese, que el primero al que le dan vida. Lo hubiera hecho muy bien el burro. ¿Qué haces?
Esa escena está escalofriante, está horrible.
Está
esa
buena,
criatura
me gustó.
Ahí semiviva. Y... Pero bueno, no hay que spoilear la película. Ya tenemos más del burro y este güey.
Adelante. A ver, escuchemos.
Pero me preguntaste, te estoy diciendo la neta.
Pero tú que bebés, a ver, vamos a separar esta plática, pinche Toti. ¿Crees que bebés, buena?
Ahí ¿te veo llevo. Vena de actor?
Cuando hicimos la escena, ¿me viste pendejo o crees que puedo yo ayudar?
Creo que. Yo creo que sí tienes madera.
Pero me falta un chingo.
muchas cosas y técnica. Por ejemplo, y entender muchas cosas.
No, mira, no, no, ayúdame, pe. Técnica, aquí, entender. Dime qué me falta, cabrón. Pues,
llevas años haciendo un solo personaje. Te falta flexibilidad. Te
porque
falta
nadie me invita, cosas. Porque son bien culeros, ah, bueno, los de cine. No, siempre bueno, invitan pues, a los mismos. Y pinches películas bien culeras que nadie ve. Bien culeras. Godines contra mis huevos, mis reyes. ¿Tú crees que yo no podría estar ahí? Pinches por películas su, culeras, güey.
Pero es el mismo personaje.
Pero ¿quién las ve? Nadie las ve, güey.
No, sí, esas películas tienen un
súper severo. Yo le dije, pinche negro, invítame. De mesero, cabrón.
Algo.
De mesero, güey. ¿Qué ojetes son?
Este personaje del borracho necio sí le sale bien, güey. La verdad. El personaje del borracho necio, al que no lo sacas de su carril, güey, sí le sale bien.
Godínez contra mis huevos. Es la película que quiero ver. Quiero verla.
Godínez contra mis huevos.
Es la cena de fin de año en esta empresa.
Godines contra mis huevos.
No sé, nuevo, yo nunca la he vivido así como tú dices.
Pero los jefes sí, yo creo.
Los jefes sí. Godines
contra mis huevos. Oye, me gusta mucho este reclamo del burro Van Rankin. Me uno, lo siento. Yo, el burro y yo somos uno mismo en este... ¿Por qué? ¿Por qué el burro Van Rankin no estelariza más cosas?
Sobre la nueva todo película de Cuarón.
En ese estado en el que estaba en esa plática, porque me encanta, porque está necio. No lo vas a sacar. Lleva suficientes tequilas que ya está hablando solo. Está muy bien.
No, está sobrio. Él ya es así.
No, güey. No
ya
sé,
la trae ya, natural.
Yo sé que ya la trae natural, pero yo siento que ahí ya... Y veo unos vasos en la entrevista de tequila grandes... Unos como los que tomaba mi mamá.
Es agua.
¿Te acuerdas de los caballitos de mi mamá?
Percherones, ¿no?
Que así, parecían, ¿no? Parecían vasos de Jamaica, pero estaban llenos de tequila, güey. Y además, y le ponía un chile serrano a su tequila, o sea, lo cortaba a la mitad, lo abría en canal, y ahí estaba el chilito remojándose en el tequila.
Gran idea.
No, pues sabía muy bueno, pero, o sea, y se lo servía para comer, güey, así en un martes a las 3 de la tarde. Y
se pelotazo su tequilón, de tequila güey. Mediodía.
¿Cómo no? Seguir, muy bien. Güey. Sí.
Creo que voy a hacer eso el día de hoy.
Es buena idea.
Es que con esto del Buen Fin y demás, ya siento que estoy en Navidad, güey. Siento que estoy a punto de irme de vacaciones y no, falta muchísimo.
Ya llegó la vacación, ya estamos de vacaciones. Esto es vacación. No te hagas tu trabajo, lo haces juerga porque te encanta la corneta.
Efectivamente. Bueno, vamos ahora con la cantante Rosalía, la Motomami, que estuvo en una entrevista allá en España y le preguntaron acerca de su vida personal, más íntima. Y las respuestas que dio fueron deprimentes, interesantes y sorprendentes. Adelante, Rosalía.
En los últimos 30 días, relaciones sexuales totales.
Cero.
Cerete.
Cero.
Cuenta, recordemos, follar un...
Cero.
Pero es que hay un... Cuenta, follar un punto. Petting. ¿Vale? 0,6.
Cero.
Masturbación, 0,5.
Celibato, cero. Ayer cero. Me desperté viniéndome.
¿Qué?
Sí, o sea, como me desperté con la sensación de que me acababa de venir.
Pero...
O sea, muy lúcida, muy consciente, muy lúcida de tener un orgasmo. O sea, no sé cómo cuenta eso.
Hombre, es que nunca había pasado, ¿no?
¡Qué maravilla!
Lleva un rato de celibato. Eso sucede a veces. Llegan sequías en la vida sexual. Es una mujer muy joven.
¿Cuánto es lo más que has pasado?
No, mucho tiempo. Mucho más de un mes, güey. Sí, pues güey, o sea, sí, no voy a entrar en informaciones personales, pero sí, güey, sí. Ya
no, pero, o sea, no me refiero a cuando eras adolescente o así, que no se armaba.
No, me refiero a que llegan algunos momentos en la vida en las que por cuestiones que atañen a la pareja, pues la cosa se desacelera un poco.
Ya lo entiendo.
Sí. Digo, la verdad es que me masturbo diario varias veces. Para compensar. Lo hice hoy en la mañana y lo haré terminando este programa y lo haré probablemente más tarde.
Muy bien.
Y no, ya pues si me dan chance, pues...
Se va a desconchingar, güey.
No, fíjate que no. Todo,
una cada
todo,
rato
todo
se descompone el aparato. Lo dice...
Tres al día, qué alegría, güey.
Tres al día.
Estoy exagerando, evidentemente.
Ahora vamos a escuchar a Jorge D'Alessio muy molesto.
Está muy enojado porque muchos músicos se pitorrean, lo viví en carne propia, de las bandas de covers.
Como Matute, que es la banda que encabeza Jorge D'Alessio.
Yo me acuerdo de Lino Nava, a quien quiero mucho y quise mucho, pero se reía de mí, güey. Sí, 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 tú y tu pinche bandita de covers, güey. Y bueno, pues a mí me gustaba la música de Led Zeppelin y decidí hacer un grupo para tocar puro Led Zeppelin, güey. Y así fue, y me gustó mucho, me divertí mucho.
Está muy bien, no hay ningún problema. Y Matute hace covers de las más grandes canciones del rock y del pop y de muchas épocas.
He de confesar que un día, una vez tocamos con Matute. Y
yo
tocamos...
los he visto en concierto y me gusta mucho.
¿Qué tocamos? Ya no me acuerdo. Ah, una de Blondie, Heart of Glass, de Blondie. Y los pinches Matutes no se la aprendieron bien, güey. Entonces, de repente llegó un cambio que se lo brincaron de sus pelotas, güey. Dije, ¿qué pedo?
Así no es.
Así no es, güey. Ustedes son banda de covers, ¿no?
Pues les pediste una que no tenían bien montada, también se entiende.
Pues se hubieran montado en esta melodía.
No son karaoke, güey. No tienen memorizadas todas las canciones de la historia.
No, quedamos de tocar esa, güey. Se aprendieron la mitad nada más, ches matutos, pero bueno.
Son músicos de rock. O sea, tienen que tener tiempo de drogarse y empedarse. Hay que respetar.
Se enojó Jorge D'Alessio, escúchenlo.
¿Contigo?
Miren. No, conmigo no, con alguien más, con quién sabe quién.
Con Lino Nava.
Tampoco.
A ver.
Lo primero que voy a decir, aunque le duelen los huevos a varios músicos puristas de este país, chinguen a su madre por eso, cuando dicen de manera despectiva banda de covers. De entrada. Cualquier músico que haya logrado éxito en este país con temas originales, que Dios te bendiga, qué chingón que tuviste la oportunidad de hacerlo, que tienes el talento para hacerlo. Pero cuando ellos dicen grupo de covers de una manera despectiva, primero déjeme educarlos con una pinche cachetadita emocional. Millones de seres humanos viven y comen de una banda que está tocando en el antro de la esquina de su colonia, de eso. No todos tienen la oportunidad de colocar un tema en la radio, de firmar un disco, de... ¿Sabes cuántos extraordinarios músicos, 20 veces mejores que los que estamos en la arena o en el auditorio, todos los días le dan de comer a su familia, haciendo algo tan legítimo como es disfrutar la música y hacerle pasar a la gente que está ahí?
Me va a hacer llorar
un momento de poca madre. A mí sí ya me tiene hasta los huevos cuando algún cabrón se siente en el trono del éxito y dice, es que la banda de covers, chingas a tu madre. Pero súper rechingas a tu madre.
Ya, D'Alessio, tranquilo.
No vengas a putear, y no lo digo por Matute.
No.
Lo digo por las miles de bandas alrededor del mundo que están persiguiendo sus sueños tocando covers. Entonces, cuando lo dicen de esta manera tan despectiva, son tan hipócritas que no se dan cuenta que así empezaron. Dices, híjole, no hagan eso.
A ver, no hay ninguna banda que yo conozca famosa que es como, ay, yo por mis rolas empecé. No, claro que no, güey. Tuviste que haber tocado La Planta tuviste que haber tocado Clavado en un Bar de Maná. O sea,
Ok. Yo nunca toqué Clavado en un Bar de Maná ni La Planta.
Pero sí tocábamos Rayando el Sol, ¿te acuerdas?
Rayando. Ah, claro. Es que una vez fuimos a una escuela de música hace muchísimo.
A la G Martel. Yo estudiaba batería, la G Martel.
La G Martel, güey. Y entonces empezamos a tocar esa rola.
Sí, yo tocaba la batería, tú creo que el bajo y la cantabas, ¿no? Y alguien más estaba por ella, no me acuerdo quién.
Así es. Ah, pero hace muchísimo, o sea, éramos adolescentes, creo que saliendo de la prepa casi.
No sé cuándo, pero ya fue hace muchos años, décadas. Hace mucho. Pero tocaste Rayando el Sol de Maná, me consta.
Ya me acordé, sí toqué Rayando el Sol.
Y era buena, es buena rola.
Pues mira, tienes razón, D'Alessio, y sí, pues sí se me hace.
Pero qué necesidad de ser tan grosero, Jorge.
Sí, es más, que chinguen a su madre las bandas de covers. No.
Bandita de covers.
Saludos, D'Alessio, abrazo y beso.
El Estaca sí te puede decir eso, D'Alessio, porque él tiene su banda de covers.
Tuve mi banda de covers.
Ahí sigue en vida latente, ¿no? Es como una semillita que nomás
digo,
hay.
Hicimos algo de música original y me acuerdo que me preguntaron, y fui a una disquera, ¿eh? Y me dijeron, oye, pues sí, están buenas las rolas, nos interesa, pero a ver, güey, tienes un programa de radio y programa de tele y no vives en México. ¿Y cómo le vamos a hacer para girarte? ¿Cómo le vamos a hacer para que te presentes, güey? ¿Sabes qué, güey? No me hagas perder el tiempo. Adiós, lárgate. Y esa fue mi historia de música original.
Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Ángela Aguilar y su bello anillo.
¡No me digas!
Así es, sí, es un anillo muy bonito, según tengo entendido. Que...
Se ve caro, ¿eh? Es un anillote.
Espérate.
No me digas.
Burro Van Rankin se comunica.
Es lo que estaba yo esperando. Dije, ¿por qué si nos oyó todo lo que dijimos no se comunicó el Burro Van Rankin?
La valiente defensa que hicimos de sus capacidades histriónicas.
Correcto.
Vamos a ver de qué manera
Contesta, ¿cómo reaccionó?
Adelante.
A ver si oyó todo.
Ustedes son un par de pendejos, cabrones. Y bienvenidos los tres. Después de que me chingaron en su programa de radio, el otro de televisión, ese pedorro que tienen. Nada más les digo una cosa. Bienvenidos. El que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta.
¿De qué hablas, burro? Si te estuvimos
nos
defendiendo.
Está amenazando.
O sea, sí, no, nos está amenazando.
No, yo lo de ahorita nada más vio qué importa, en donde hubo una nota que tenía que ver con el burro Van Rankin, que fue esta, ¿no? De Rodrigo Murray, y en donde pues hicimos algunos chistes, burro, que es lo que hacemos en ese programa.
Nos pasamos 20 minutos defendiéndote y que debiste haber estelarizado la última película de Del Toro y así nos pagas. No qué lo mal. Puedo creer.
Ponlo
tengo roto el corazón.
Quiero oír ese mensaje una vez más. O sea, me parece.
No, está
terrible,
lleno de groserías. Ya es
violento.
Demasiado.
No, ponlo. Quiero oírlo de nuevo. Quiero disfrutar cómo me insulta el primer actor.
Pendejos, cabrones. Y bienvenidos los TED. Que me chingaron en su programa de radio, el otro de televisión, ese pedorro que tienen. Nada más les digo una cosa. Bienvenidos. El que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta. Dejen a Adaleso en paz.
Estoy muy confundido. Estamos dejando el alma por nuestro amigo aquí. Y
eso
y
que no oíste lo que dijimos ahorita. Hoy revisa el programa de radio porque hoy se abordó la nota aquí en La Corneta y se puso todavía mejor que en televisión, burra.
Bueno, vamos a hablar ahora de Ángela Aguilar.
Y su anillo.
Y su muy bonito anillo de casada. Cuéntanos, Ángela.
Es que no me cabía el anillo por los guantes y se iba a enojar mi esposo.
¡Ay!
Ya me lo pusieron, ¿ya vieron?
¿Tu esposa se enoja si no usas tu anillo de casado?
No, casi siempre lo traigo puesto, ahorita lo traigo puesto. Pero no, ¿sabes qué? Un buen tiempo no lo usé porque me estorbaba precisamente para tocar.
¿Para ligar?
Y me lo, sí, sí. Ay, con todo lo que ligo. Pero bueno, a ver, más burro Van Rankin, venga.
Resulta que fue chingo de comentario. Yo que hablo diario a La Corneta, mi programa favorito. Ustedes me pagan de esa manera. Ve cómo me pongo, güey. Me da ganas de llorar. Obviamente, el señor Murray es un gran actor. Me la pela también.
Es un imbécil.
Ustedes sí se pasaron de cornetas. Que yo hablo diario para amenizar el programa tan bonito que es. Ustedes me pagan así. Bienvenido.
¡Oh, que la canción!
Siguen las amenazas del burro Van Rankin. Bueno, está
no,
bien,
no hicimos
burro.
Más que defenderte, burro, de veras.
Ah, también nos reímos un poquito, pero está bien. Lo que sí me gusta es que hable con tanto cariño del programa y ya sabes. Gracias. Que aquí tus comentarios siempre son bien recibidos, burra. Bueno, regresando al anillo de la señorita,
Ya que Rodrigo Murray es un imbécil.
Y Rodrigo Murray es un imbécil.
Es cierto, yo estimo mucho y admiro mucho a Rodrigo Murray.
Pero hoy por hoy, pues es un imbécil, porque dice.
Sin duda.
Ya. Yo creo que aquí podríamos empezar una bronca mayúscula, ¿no? Entre el burro y Murray.
Oye, dice Sofía, ya ven como si es buen actor. Yo hasta le creí que lloró al burro.
Sí, ahorita. En efecto, es buen actor. Bueno, ya dejemos en paz el anillo de la señorita.
Nos vale, nos vale. Tenemos que ir a un corte. El top ten hoy se va a llamar. El sexo. Como el Día de Muertos.
Manden lo suyo, arroba La Corneta FM, es la vía gratuita de este programa. El sexo como el Día de Muertos. El muerto a la sepultura y el vivo a darle durísimo a la viuda. ¡Ay, ni rima, pero me la voy a coger! Ok, ya.
El sexo como el Día de Muertos. Lo importante es revivir lo que ya parecía muerto. El tieso, pues.
Bueno, vamos a enterrarlo y ustedes quédense con nosotros. La Corneta continúa.
La Corneta, más que un informativo.
La Corneta. Ha llegado ese bonito momento en el cual la cosecha de tarugadas nunca se acaba. Y bueno, pues ustedes nos hicieron el favor de participar el día de hoy con todo y que tenemos poco tiempo de programa, porque hay muchísimas y muy buenas ofertas del Buen Fin para conformar este bonito top ten que se intitula El sexo como el Día de Muertos.
Y esta es la número... El sexo como el Día de Muertos. ¡Ay! ¡Una lloradita! Y a seguirle.
Ok. Ok. Muy bien.
¿Sí te ha pasado alguna vez que alguien llore, no?
¿Que mi compañera de escarceos llore?
¿Nunca te ha pasado?
¿Que llore?
Que es tan bueno que llora del final de Felicidad.
Fíjate que no.
Lo siento por
ti. Que llore del asco.
Eso sí, es más
que
frecuente.
Que llore arrepentida diciendo...
Del arrepentimiento.
No, fíjate que nunca me ha tocado que nadie llore.
A mí también. A mí sí me ha tocado.
¿Que
veces.
Lloren?
Okay. Un par.
De plano. Pues, ¿qué hiciste, güey?
Luego te cuento. Sí, es
que...
sí, sí, sé
es que no sé si es bueno. Pero, ¿de plano a llorar?
Sí, sí, bueno. Sí, sí.
Me ha tocado que lloren, pero no por... Bueno.
No por los ojos.
Déjenlo en paz, déjenlo de ese tamaño. ¡Vamos a la número 9!
El sexo como el Día de Muertos.
Me encantaría que mi abuela pudiera ver esto. ¡Va por ti, abuela! Me gustaría que estuvieras con nosotros.
¡Va por ti, abuela! ¡No!
A mi abuela le fascinaba por el... Así que...
Por el Día de Muertos.
Por el Día de Muertos, sí.
El sexo como el Día de Muertos. Pues ya nada más por tradición lo seguimos celebrando.
¡No! Nada más por tradición familiar, ¿no? Además.
Pues
pero
sí,
bueno.
Sucede.
La que sigue es la número... 8. El sexo como el Día de Muertos. No, pues nada más un día al año. Aquí está mi flor de cepasuchín.
De cepasuchín. Recuérdame.
Híjole.
Bueno, no, por el gancito, no por el gancito, ¿no? Sino por... Por Coco.
El gancito.
Que decía, el gancito recuerdo,
también.
¿No?
El gancito, también. Con su relleno cremoso.
Ah, por cierto, por lo del gancito me recordó el nuevo que hoy es cumpleaños del expresidente López Obrador. ¡Feliz cumpleaños, presidente! Hasta allá, hasta la finca en Palenque, que le esté pasando a todo dar.
Eso vaya hamaca. Y salúdeme a la más vieja de su casa.
Es su cumpleaños.
Me da igual.
Cumple 72.
Ok.
¿No lo vas a felicitar?
¿Por mí?
No lo vas a felicitar, presidente.
Por supuesto que no lo voy a felicitar. Le mando mi desprecio total y absoluto. Viejo engañabobos. Bueno, vamos a la número
7.
Ok, vamos a la número 7. Eso como el Día de Muertos. Lo celebramos en familia.
Ok. ¿Todos juntos? ¿A la vez?
Todos juntos.
Le voy a poner en la ofrenda lo que más le gustaba. ¡Las nalgas!
A ver si se las come.
A ver si este año sí se las come. Bueno, el sexo como sigue. El Día de Muertos. La que sigue es la número
6.
Mira, el sexo como el Día de Muertos. Las bendiciones van al final.
De plano. Ahí en la calaverita de azúcar. Que ya ves que traen caritas, ¿no?
Sí.
Son buenas, sí, sí. Las calaveritas de azúcar. Yo sé que a mucha gente no. A mí me gusta mucho comerme mi calaverita de azúcar.
Pues es pura azúcar, ¿cómo no va a ser
buena,
bueno?
Es muy buena, güey.
Sí,
rica,
es maravilloso, delicioso
es
y dulce.
Es deliciosa, bueno.
No es lo mejor, pero pues una vez al año no pasa nada.
No pasa nada. Vamos a la que sigue, que es la número...
5.
¿Y si te has comido buenas calaveritas a lo largo de tu vida?
Sí, ¿alguna sí, esos huesitos me los he de comer. Ando tras sus huesitos.
Bueno, el sexo como el Día de Muertos... Pues la verdad no me puedo acordar el año en que la enterramos.
No.
Hace mucho.
Todavía me acuerdo del entierro. ¡El último! Ok.
Puro lamento, mundial. Puro lamento hasta que se te aparece la llorona.
¡Uy!
No.
Bueno, la que sigue es la número...
4.
El sexo como el Día de Muertos. Lo importante es revivir esto que parece muerto. El recuerdo, claro, está de un amor, ¿no?
Sí. Y pues, les encanta llenarlo de calabaza.
No.
Me lo llenan siempre de calabaza, el altar.
¿Sabes cómo se sirve la calabaza en tacha? Se sirve en Día de Muertos, porque me gusta la calabaza en tacha, es rica. ¿O es nomás un postre ahí, no, X, de cualquier día?
No sé.
¿Qué prefieres, la calabaza en tacha o la capirotada? Como nombre y como platillo.
Capirotada me suena muy bien.
La capirotada es buena, ¿la conoces? ¿La has comido?
Sí, sí he comido.
Es muy rica la capirotada. A mí me gusta, y otro platillo que me gusta, nada más por su nombre, es el manchamantel, güey, de pollo.
¿El niño envuelto?
El niño, o el salpicón, también me gusta ese nombre. Ahí tengo un salpicón delicioso.
De cachete. Vamos a la que sigue.
Salpicón de rábano.
Que es la número...
3.
La berenjena. El sexo como el Día de Muertos. Pues yo siento que tiene que haber un día especial también para los chiquillos, ¿no?
Bueno, está el Día de los Muertos Chiquitos, ¿no? Que no es un día antes.
Creo que es el 3 de noviembre.
Que no de los chiquitos muertos.
O el 1 de noviembre, ya no me acuerdo cuál de los dos. El 1,
no sé,
el 1.
Pues sí, hay un Día de los Muertos Chiquitos, ¿no? Estoy sí, seguro.
Es terrible.
Pues es difícil, pero bueno, es que uno nunca sabe cuándo va a ser recogido.
No,
siempre
no
llega sabe. De sorpresa. Pero bueno, la que sigue es la número.
La tenemos prestada.
Es correcto, no pasa
el
nada.
El sexo como el Día de Muertos. Terminando, me vas a poner una ofrenda.
Qué bruto.
Ay, siempre me la dejas bien floreada la ofrenda.
Yo sí he visto unos que hay que ponerles veladoras, güey. Y adorarlos acá.
Una hora de besitos.
Una hora de besitos, güey. Y rezarles, güey.
Y finalmente, la número...
1.
El sexo como el Día de Muertos.
No dejo de pensar en tu partida. Ay. Llena de bellos. ¿Eh? Momentos.
¡Ah! Partida llena de bellos momentos. Bueno, pues ahí tienen. Nosotros nos vamos. Como algún día nos iremos para siempre, pero esperamos regresar mañana con más de esta porquería de programa. Y bueno, pues muchas gracias por su atención a la presente emisión de La Corneta.
Así es. No sé por qué estamos haciendo un top 10 de Día de Muertos el día de hoy.
Yo tampoco.
Pero pues a todo dar. Oye, estoy muy emocionado porque mañana, no, el sábado voy a ir a ver a La Josa, al Auditorio Nacional.
Lo sé, y yo le quiero mandar un abrazo a La Josa que hizo el favor de invitarme. No voy a poder estar en México este fin de semana, pero le deseo toda la suerte, que ni necesita, porque la verdad es que es una excepcional, excepcional músico y cantante, y además de todo es una persona muy querida por quien les habla y por este programa.
Así
disfruta
es.
Mucho del concierto de La Josa, que... no se lo... pierdan.
Me acaba de llegar la invitación a su fiesta de cumpleaños.
Fíjate que a mí también me llega, te invito. Ah, pues ya está.
Ahí hay que estar, ¿no?
Sí, es que, güey, de plano es terrible que nunca...
Es que ¿qué haces viviendo en Chicago, güey? No entiendo.
Yo sé, ya sé, ya sé. Pero bueno.
Eso. Estará sonando en el Auditorio Nacional, creo que hoy también, en la noche. Un montón de fechas que es impresionante el éxito que tiene La Josa.
Pues lo hace muy bien, que lo disfrutes mucho, mi querida Josa, y nosotros ya ahora sí nos despedimos. Ahí está el podcast de La Corneta Extendida, si lo quieren disfrutar.
Ya no me acuerdo tenemos, qué vamos? Capítulo tenemos.
¿Qué hay? ¿Qué hay?
Ojo rojo del periodismo.
El ojo rojo del periodismo, la foto de Nota Roja.
Fotografía de Nota Roja, algo morboso, pero también súper interesante desde la perspectiva psicológica y sociológica. ¿Qué dice de un país? ¿Para qué sirve estar tomándole fotos a los accidentes? Y a
tiene una utilidad periodística. ¿Es
o es
ético?
Puro sensacionalismo?
Y bueno, la plática, la verdad, les va a sorprender. A mí me dejó maravillado muchas cosas que no había considerado al respecto. Y bueno, pues hablamos con un fotógrafo precisamente de Nota Roja que nos hizo el favor de venir a divertirse con nosotros. Así que no se lo pierdan. Ahí está en Amazon Music para que lo disfruten.
Así es. Allá nos vemos. Bueno, más bien nos oímos. Y nos vemos en la noche en Imagen Televisión, canal 3.1. Ahí estaremos Sofía, el Estaca, un servidor, Roberto López Olvera. Jesus Tick. Jesus Tits, que está haciendo una sensación. Y también Roberto,
Sí, bueno, Roberto es sensacional.
Cada día más guapo.
Es espectacular, cada día es más bello y baila mejor regional.
Eso sí es cierto, era parte del ballet de Amalia Hernández.
Así es. Bueno.
Giras y giras.
Mis a ver, pendejos, se callan ya.
Ok, bye.
Ya.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.